damos la bienvenida al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro. ¿Cómo le va?
Hola, María Julia.
¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
¿Bien? ¿Ya sacó la basura?
Sí, no.
Nos dijo, esperen un cachito que voy a sacar la basura.
No, porque había que sacar la basura y había que pasear al perrito.
Ah, usted también está con el tema del perro.
En el medio de la paseada del perro empezó a llover feromente.
Claro, también usted no se dio cuenta que venía lloviendo.
¿Sí? Había que sacar al perro.
Claro, también.
Sí. No sé si el perro sigue la basura, no, ministro.
¿Eh?
Cuando llueve no hay que sacar la basura.
No, la basura la dejo en la puerta de casa, o sea, antes de salir, para saber que ya está llena para no tenerla adentro.
Claro. Previsor, claro. La va acercando hacia la puerta.
No, para no tenerla adentro.
Y ahora que nos quedó todas estas cosas, nos quedamos tranquilos de conciencia. Bueno, vamos a ir por lo demás coyuntura, que es esta semana uno de los anuncios que hizo el presidente que tiene que ver con el inglés obligatorio para todas las escuelas. ¿Sabe? Cuando yo escucho los anuncios, digo, esto es piripipí. ¿Esto es anuncio de campaña o hicieron alguna medida, sacaron una resolución, tiraron nombramientos? ¿Cómo es este anuncio?
Este anuncio es mucho más fácil de lo que la gente imagina. Estuvimos construyendo todo el soporte para poder hacerlo durante un par de años. Pero en primer lugar, no es que es obligatorio. La Ley de Educación Nacional establece un idioma obligatorio en primaria y en secundaria. Lo que nosotros estamos haciendo es ofrecer a las provincias, que son las que tienen la gestión de las escuelas, sobre cumplir esa meta y tener, a través de un sistema de videoconferencia, para que ya tenemos hecha la plataforma, hemos conectado a fin de este año el 60%, vamos a conectar, para usar el tiempo horario adecuado, a fin de este año, el 60% de la matrícula nacional. El año que viene vamos por el 40% restante. Entonces estamos ofreciendo a través de un sistema de videoconferencias, como el plan Ceibal de Uruguay, que nuestros chiquitos de sala de 4 y de sala de 5 puedan tener inglés a partir de esa edad. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo. Algo que es simple, es fácil, porque está la conectividad,
sí.
Conectividad en serio, María Julia, con pisos tecnológicos en cada aula.
Uh-huh.
¿Sí? Y monitoreada desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, con un sistema donde podemos saber en el instante preciso la escuela que vos me digas del país, si está teniendo servicio de conectividad, si no lo está teniendo, aula por aula, qué ancho de banda, ¿no?
Bien. O sea que sería una cuestión por Skype serían las clases, y aparte opcionales, digamos.
Sí, a ver, igual yo creo, inclusive porque estoy hablando con muchos ministros, que claramente lo van a aceptar.
Sí, sí.
Claramente lo van a aceptar porque
sí, es un plus.
No, y además otra cosa, vos pensás lo siguiente, un chico hoy de 3 años, un chico de 4 años, es un chico que ya es nativo digital.
Sí.
Es un chico que ya ve videos.
Hablan en inglés, entienden, perfecto. Sí.
Porque los jueguitos que juegan en la computadora, porque YouTube o porque cualquier otra cosa, tiene inglés.
Sí.
Entonces, ¿y por qué inglés? Esto no obsta a que en otras escuelas, o la escuela que quiera, pueda dar francés, portugués o lo que quiera, Nosotros hacemos esto, es decir, de 4 a 18 años inglés, porque entendemos que hoy el inglés es el idioma global.
Claro,
es
obviamente.
El idioma de la tecnología, uh-huh, de la programación, de la computación, ¿no?
Sí.
Como hace 100 y pico años.
Sí, es un sistema, digamos, como lo han diseñado, posible de ser instrumentado en un sistema educativo tan grande.
Y rápidamente.
Exacto.
Por supuesto, empezamos el año que viene por empezar el ciclo lectivo.
Sí. Sí, bueno,
¿no?
En el caso de que esto de que siga el gobierno.
Bueno, es que nosotros tenemos mucha fe,
uh-huh,
y tenemos muchas esperanzas en que vamos a seguir, uh-huh, ¿no? En que los millones de argentinos que quieren el cambio, que quieren seguir cambiando, que estaban un poco enojados con nosotros y nos lo hicieron saber así como fuertemente, en el fondo quieren seguir cambiando. En el fondo saben que muchas de las medidas que se tomaron, ¿sí?, necesitaron tiempos, que no dan resultados enseguida. Fíjate vos con esto del inglés. Nosotros empezamos, ni bien entramos en el gobierno, hacer las licitaciones, que imagínate, son licitaciones grandes, para tener conectividad en todo el país. Imagínate estas licitaciones, lo que llevan, las impugnaciones.
Sí, claro.
Inclusive, trabajar con cooperativas en pueblos donde a los grandes oferentes no les interesaba. Entonces, trabajar manualmente, bueno, preséntense, pero nos faltan los papeles. Bueno, entonces, vayan a la al IGJ, hagan los papeles. O sea, digo, trabajar sobre la plataforma sobre la cual se va a hacer. Cambiar el Conectar Igualdad, que era una computadora por alumnos, por el Aprender Conectado, que es equipamiento diversificado. Hacer contenidos pedagógicos para que adentro de cada objeto que se entrega haya un contenido pedagógico, claro. Si no, es para jugar al Candy Crush. Capacitar a los docentes, 400.000 docentes. O sea, esto que estamos, que está anunciando el presidente hoy, empezó a trabajarse en enero del 2016.
Finocchiaro, hablaba de esto de la gente que los va a acompañar. Usted está en campaña y quería contrastarlo con, ahora que pasó un poquito de tiempo, sobre una frase de usted que trajo mucha polvaridad, que es cuando dijo que la gente de La Matanza, del distrito donde usted se candidatea, tiene síndrome de Estocolmo con el peronismo. Una frase que no fue muy feliz, ¿o no?
A ver, para mí fue absolutamente feliz. No fue dicha así exactamente como vos la estás diciendo, pero está bien, es el juego con los medios, es lo que sale y es lo que se titula, y yo no me quejo para nada, ¿no?
La frase la dijo.
Lo primero que hice fue decirte, pero mira, en primer lugar, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? Porque
La consecuencia que tiene una persona en un estado de secuestro.
Sí, bueno. Vos fíjate, mira esto. Hace 36 años que La Matanza...
De engancharse con
la
su
gobierna... secuestrado. Hola, hola.
De engancharse con su secuestrado, para terminar el concepto, digo, de lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Vos fíjate una cosa. La Matanza la gobierna hace 36 años el mismo partido político. Yo en este momento estoy yendo para La Matanza. En La Matanza hoy tenés 15 barrios por abajo del agua. Cuando digo por abajo del agua no es metafórico, ¿sí? Por abajo del agua. Cuando el agua baje, va a ir Verónica Magario y va a llegar con camiones con colchones, ¿sí? Y la gente va a estar muy agradecida. Pobre gente. ¿Sí? Ha perdido todo lo que tenía. Y la intendente le regala colchones, ¿sí? Bueno, y es lo mismo con cada elección. ¿Sabes cuánto hace que con esa plata se podían haber canalizado los arroyos para que no se inunde?
A ver, yo entiendo
esa
que
es la
eso...
solución. No, ese es el síndrome de Estocolmo. A eso me refiero. Para que no me desvirtúen mis palabras. A eso me refiero.
Sí, yo no le disvirtúo. A ver, y yo puedo coincidir en lo que usted quiere plantear, digamos.
Bueno, entonces...
Pero hay dos puntos. Primero que, bueno, mal o bien, la gente en La Matanza elige a sus autoridades y es respetable lo que eligen en el tiempo que lo elijan. Y segundo, me parece que es un poco peyorativo para el propio votante. O sea, me parece que es una banalización de algo que no tiene... Digamos, siento que el gobierno en particular está haciendo mucha campaña con metáforas que le pegan fuera del arco. Le soy sincero. O sea, creo que deberían recurrir a contar las cosas sin usar metáforas que suenan mal. Me parece a mí.
Yo nunca me quejé de cómo vota la gente. Yo lo respeto, lo que vota la gente. Ahora, tengo una pregunta. Cuando vos, y vamos estrictamente al síndrome de Estocolmo, cuando se termina, se rescata una persona que tiene el síndrome de Estocolmo, ¿es peyorativo para esa persona?
Pero está hablando de un secuestro de una persona y está comparándolo con una elección.
Bueno,
o sea...
vení, acompáñame a donde voy a ir yo dentro de un rato, ¿sí? Fíjate la gente que hace 36 años que se la sumerge a propósito en la pobreza, porque la pobreza genera dependencia hacia la municipalidad, gente que no sabe que tiene derechos, que no sabe que puede tener un DNI, que cuando llevamos el Estado en su barrio para que no dependan, ¿sí?, del puntero, o cuando se hace que el plan social lo cobre la persona y no lo cobre el puntero como era antes, y no sabían que tenían esos derechos. No sabían que podían recurrir al Estado en un montón de situaciones. No es gente que no conoce el obelisco, gente que no conoce la ciudad de San Justo.
Claro, sí. Entonces, entendemos el estado.
Claramente, no es peyorativo. Claro que no es peyorativo. Porque, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia que estuvo en ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar donde estoy yendo ahora. Entonces, a mí la pobreza no me la van a contar. Yo no la leí en un libro, la pobreza. Yo la viví, la pobreza. Entonces, y la Matanza hace 40 años estaba mejor de lo que está ahora. Después de 36 gobiernos que hicieron de la pobreza una forma de gobernar para poder mantenerse.
Ahora,
a eso me refiero.
En ese sentido, lo que usted registra que esta gestión hizo, ¿no? Para acercarse a la gente más humilde, como, bueno, continuar, por supuesto, con toda la asistencia social o el estado en tu barrio, las cuestiones vinculadas a la seguridad o a destrabar un poco la presencia de las bandas en los barrios más humildes. ¿Qué pasó? ¿No fue bien comunicada? No, porque la gente no lo registró como algo positivo en el momento de votar.
No sé si no lo registró como algo positivo o simplemente eligió votar otra opción por los motivos que fuese. Y la realidad, María Julia, es que cuando nosotros pensamos políticas como el Estado en tu barrio, no la pensamos electoralmente. La pensamos porque esa persona que está sacando hoy el DNI en González Catán tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? No todo es especulativo. No todo es electoral.
No, pero hay cosas que hicieron que sí, es obvio que están bien, está muy bien, que porque ser pobre básicamente es estar lejos de todo. Además de un montón de cosas, es estar lejos de todo. Entonces, acercar la posibilidad de que toda la burocracia se resuma para cosas puntuales, como tiene que ver, como la documentación que permite escolarizar a los pibes, vacunarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, eso es algo importante. Ahora, claramente, en los sectores sociales más vulnerables pesó la otra parte de la gestión, que es el bolsillo, la falta de oportunidades de laburo y ese tipo de cosas.
Bueno, eso habrá pesado más. Pero de nuevo, ni hay que enojarse con quien no lo votó a uno, si hay que analizar las causas, bueno, y serán muchas y variadas. Pero lo que yo digo es que cuando el gobierno toma decisiones de política pública, como por ejemplo las escuelas Faro, que fueron, después de la primera evaluación, tomar las 3.500 escuelas con mayor vulnerabilidad socioeducativa y poner en ellas todos los recursos del Estado, y el año pasado esas escuelas superaron al promedio nacional. No lo hicimos para conseguir el voto de papá y mamá. Lo hicimos porque estaba bien, lo hicimos porque había que hacerlo. ¿Sí? Como las propuestas que está haciendo ahora el presidente no son para ganar las elecciones, son porque creemos que hay que hacerlo después de 3 años y medio de un inmenso esfuerzo, en especial de la clase media, comienza una nueva etapa que se puede dar por el inmenso sacrificio que se hizo antes. No siempre se piensa especulativamente, no siempre se piensa electoralmente. Nuestro gobierno ha sido y es decente, nuestro gobierno dice la verdad y obra en consecuencia. A veces, digamos, las cosas salen mejor, a veces no salen tan bien, y cuando no salen tan bien, nosotros lo registramos, hacemos penitencia y corregimos.
¿Qué sintió cuando escuchó al candidato Kicillof decir que el desempleo llevaba la venta de drogas a la gente?
Dos cosas. En primer lugar, y lo digo en términos personales, mal porque no es así. Yo te lo acabo de decir, yo vengo de una familia muy humilde en La Matanza. Y cuando en el año 77 o 78 mi papá se quedó sin trabajo y yo tenía 10 años, ¿se acuerdan cuando fracasa el primer plan de Martínez de Hoz, que fue un desastre? Bueno, mi viejo se iba todos los días y a la tarde traía algo para comer, a las 4 o 5 de la tarde mi mamá nos entretenía para que no nos diéramos cuenta que había pasado el almuerzo. Y yo veía que las manos de mi papá se cuarteaban. Mi mamá le ponía algo, no me acuerdo qué era, y era porque hacía changa despachando querosén. En invierno y con las manos, no fue a vender droga, ni fue a robar. Y la segunda reflexión que me merece lo de Kicillof es que lo grave no es que lo dijo para salir del apuro o se equivocó. Kicillof ideológicamente cree eso. Ideológicamente Kicillof cree eso. Yo creo que si él volviese a ser ministro de Economía, crearía, ¿sí?, una categoría más que sería el narcotributista, porque él cree eso. Uh-huh. Está convencido de eso, y yo no estoy convencido de eso. Yo creo que muchas personas que pierden su trabajo o que en este momento la están pasando mal, están haciendo lo posible para subsistir honradamente. No todo el que pierde trabajo tiene que delinquir.
Obviamente.
De hecho, cuando Kicillof habla de esto, no habla de una persona que, perdido el trabajo, entró a una verdulería o a una carnicería y se llevó un pedazo de carne o se llevó frutas para comer. Está hablando del narcotráfico. Y el narcotráfico está mal.
Con sí, el narco, sí, básicamente,
grande, con el
aparte
narco mediano
es un,
y con el narco chico.
Es un insulto para todos los laburantes que se rompen el lomo, que son los más perjudicados, los que se levantan a las 4, a las 5, se toman el tren, el colectivo, el tren, el colectivo, el tren, el colectivo. Llegan a un trabajo, ganan, bueno, lo mínimo indispensable. O pierden ese trabajo y vuelven a esos barrios a donde también muchas veces les roban. Entonces, a la hora de en que salen los laburantes, ¿no? El celular, o a mí me contaban que hasta viajan allá sin celular muchos de ellos, para no, porque estas cosas de los atracos en las paradas de colectivos de los laburantes es muy complicado. Sí, es la verdad una declaración poco feliz. También insisto con lo que le dijo Daniel Seifert, a mí también me parece un poco feliz la suya. Entiendo el concepto,
sí,
entiendo el concepto,
pero no las podés comparar.
No, por supuesto, la otra
yo creo que sí.
Podés comparar, ¿sí? Defender al narcotráfico una comparación.
Lo que quiso decir Kicillof, dicho
al que
apresuró
vende droga.
No,
¿cómo que no?
Bueno, yo creo que quiso decir que la incidencia, no lo dijo así, pero que la incidencia del narcotráfico ocupa los lugares que el Estado deja, que es algo que se dice y que todos dicen, ¿qué? Digamos. Después, de ahí a que sea coyunturalmente afecte a la gente que queda desempleada, es una solución, es una metáfora tan facilista.
A mí me parece que dijo que hay gente que se quedó sin laburo y fue a vender droga por ese motivo. Es como que si te transformas en delincuente,
porque lo tiene de salida laboral, supuestamente.
Te preocupaste tanto por explicar la metáfora de Kicillof cuanto no la mía, ¿no?
A mí me parece, yo entiendo a qué punto
en
quiere ir.
Explicar la metáfora de alguien que está justificando que le venden droga.
A mí lo que me parece que son dos barbaridades, ministro. ¿Eh? A mí me parece que son dos barbaridades y que los políticos tendrían que dejar de ser metafóricos y hablar.
¿Igual categoría?
Sí, me parecen dos barbaridades. Me parece tan bárbaro ensalzar...
¿Bárbaro te parece?
Sí, claro que sí, me parece que...
O sea, ¿vos te parece que decirlo del síndrome de Estocolmo es exactamente igual que justificar que le vendan droga a nuestros chicos?
Le podría preguntar al presidente que tuvo...
Esa metáfora te preocupaste mucho por aclararle, porque Kicillof no quede tan mal. Y Kicillof dijo una barbaridad.
Al contrario. No, me parece que es una barbaridad, y son ambas una barbaridad, y me parece que es tanto...
Igual categoría.
Sí, claro.
¿Igual categoría? ¿En serio me decís?
Sí, porque son dos banalizaciones de cosas graves. O sea, ¿no le parece que es grave hablar de un síndrome que queda de una consecuencia de una persona que pasa por una situación tortuosa?
¿A vos te parece que esa metáfora tiene el mismo valor y que yo te la acabo de explicar, porque la expliqué yo, en el caso de Kicillof, te esforzaste vos por explicarla, con...
¿Qué me está queriendo decir con ese comentario?
Permíteme hablar, porque yo te permito hablar. Que justificar que aquel que pide trabajo tenga que ir a vender de droga a nuestros chicos, a romper hogares. ¿Alguna vez viste a los chiquitos zombies? Te invito, vení conmigo, vení a Puerta de Hierro, vení al barrio 20 de Junio y mirá eso. Y después decime si las metáforas son iguales.
Bueno, igual
decime
el ministro...
Si son el mismo nivel de barbaridad, cosa que no comparto en mi caso.
Estamos de acuerdo con que no comparta eso. Bueno, respetamos la opinión de Daniel. Son metáforas desafortunadas. Obviamente, a mí también me parece que es más grave suponer que los laburantes que se quedan sin laburo van a vender drogas, así porque no hay oportunidades, que lo que dijo usted. Lo que dijo usted también parece grave, en el sentido de que subestima la posibilidad que tiene una persona humilde que vive en La Matanza y que tiene, exacto, todos estos problemas, de elegir a quién votar. Pero bueno, sí, no es lo mismo, ¿no? Porque no nos estamos metiendo con algo tan delicado. Es mi opinión, la opinión de Daniel, que están en la misma categoría. Me parece igual algo como un poco menor, estamos igual hablando de pobreza, estamos hablando de desempleo y estamos hablando de qué va a pasar a futuro, también de usted como ministro, con los proyectos que nos ha comentado y de, que básicamente son la base de todo, la educación y las, los proyectos educativos que se puedan concretar realmente y que sobre los que se ha trabajado para que las personas con mayores dificultades tengan la oportunidad de igualarse, ¿no? De avanzar. Hemos avanzado todos, como lo contaba usted en su historia, lo puedo contar yo también en la mía, y muchos otros de los que estamos aquí, hacia el progreso social a través de la educación. Así que, bueno, quería terminar la charla de una manera así más componedora, porque la verdad es que la idea era simplemente hacer un reportaje de campaña también, porque usted está trabajando en eso, y respetando, por supuesto, la opinión de Daniel, que la acaba de explicar y fundamentar y argumentar perfectamente, y también le escuchamos a usted con su opinión. Así que...
Bueno, pero igual, a ver, María Julia, para que no quede ninguna otra sensación, muchas gracias por la nota, muchas gracias a vos, muchas gracias, Daniel, que sos un gran periodista, ¿sí? Y todos tenemos... Una de las cosas más grandes que tiene la libertad de expresión es la capacidad que tenemos de disentir,
sí.
¿Sí? Y de respetarnos en el disenso. Así que muchísimas gracias a ambos.